Son las 12 horas con 27 minutos y con gran pesar les comunicamos que falleció en la ciudad de Quito el escritor ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo.
Hernán Rodríguez Castelo nació el 1 de junio de 1933 y falleció el día de ayer, 20 de febrero de 2017. Fue un literato, escritor e historiador de la literatura, crítico de arte, ensayista y lingüista. Fue miembro de la Real Academia Española de la Historia y miembro de la Real Academia Española de la Lengua. La Universidad Central del Ecuador le concedió el título de doctor honoris causa en el año 2012.
Nació en Quito, Ecuador, en 1933. Fueron sus padres Luis Humberto Rodríguez Castelo, natural de Otavalo, profesor y director de la Escuela de Otavalo, y de María Esther Castelo Peñerrera, natural de Ibarra, profesora y directora de la Escuela Gabriela Mistral de Otavalo. Hernán Rodríguez Castelo fue profesor de literatura y filosofía en el Colegio San Gabriel de Quito. Contrajo matrimonio con Pía Cabrera Velázquez. Han procreado tres hijos, Sigrid, Cristian y Celia. Es uno de los autores ecuatorianos más prolíficos por su obra. De su creación surge la literatura, una diversidad temática como la literatura infantil, ensayo, crítica literaria y de arte.
Realizó los estudios primarios en la Escuela Espejo, los estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar y culminó en el Colegio San Gabriel de la ciudad de Quito.
Tempranamente demostró muchos dotes en el campo de la literatura, ganó concursos literarios y dirigió periódicos. Leía mucho y sobre todo de autores como Emilio Salgari, Emily Sola, Julio Verne. Sus padres procrearon cuatro hijos, además de Hernán, el mayor, Rodolfo, Edmundo, y una mujer, la menor, Ruby. Hernán Rodríguez estudió entre 1951 y 1953 en el mayor centro de estudios clásicos de los jesuitas en América Latina, bajo la dirección del padre Aurelio Espinosa Polit. Continuó sus estudios de literatura en el Instituto de Humanidades Clásicas y se graduó con la presentación de la tesis El método de crítica y análisis literario del padre Espinosa Polit. Entre 1956 en 1959 asistió a la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Quito, lo que significa su segunda licenciatura.
También logró algunos títulos académicos en teología y estudios de literatura y doctorado en teología en la Universidad de Comillas de España en 1965, licenciatura en filosofía en la Universidad Católica del Ecuador, licenciatura en humanidades clásicas, Universidad Católica del Ecuador y también un diploma por el curso Evolución del Pensamiento Científico en la Universidad Central del Ecuador. Ecuador en 1950.
En el año de 1959 se inició como profesor de literatura en el Colegio San Gabriel, fundó varias academias literarias y es en ese centro de estudios que surgen muchos personajes de la literatura ecuatoriana como el escritor y periodista Patricio Quevedo, Gonzalo Ortiz Crespo, Benjamín Ortiz, el poeta Federico Ponce, su hermano Javier Ponce, poeta, Francisco Proaño, diplomático y escritor y muchos más. Colaboró con la revista del Colegio San Gabriel con el seudónimo de Tragistriano. Es en este tiempo que presenta la historia de 100 años del Colegio San Gabriel y escribió un texto de filosofía. Es enviado a España para que estudie teología y allí permanece hasta el año de 1965. Queremos compartir en este momento una entrevista que hiciéramos a Hernán Rodríguez Castelo hace exactamente 2 años, cuando él estaba presentando su obra escrita, la biografía de García Moreno, de Gabriel García Moreno. Y esto fue lo que nos dijo en esa ocasión, René.
Sí, eran unos 4 tomos que se referían básicamente a la vida republicana del Ecuador, pero con mayor énfasis en la biografía del expresidente del Ecuador, Gabriel García Moreno.
Para mí igualmente es muy grato venir a Radio Católica, donde me han hecho algunas importantes entrevistas y les he dado también algunos cursos de redacción.
Así es, sí. Estuvimos recibiendo un cursito hace algunos años atrás y creo que siempre será bueno refrescar la memoria, así que vamos a hacer un intento para que se dé otro curso, ¿ya? Vamos a tratar eso luego de la entrevista. El motivo de la visita del doctor Hernán Rodríguez Castelo a Radio Católica Nacional es porque está presentando una obra de trascendental importancia para la historia del país. Y es que está esta obra, Historia de la Literatura Ecuatoriana del siglo XIX, 1800-1860. También tenemos... 1800-1860. Sí, así que vamos a conversar con usted para que nos comente qué es lo que hay en estos 5 tomos y cuánto tiempo le llevó a hacerlo.
Bueno, como se lo dice en la carátula y ustedes lo han citado, es la historia de la literatura ecuatoriana de 1800 a 1860. Pero no es una historia como las se solían hacer aquí, citando nombres, saltándose nombres. No, este está dentro de otro concepto. El concepto que se dice como historia general y crítica. O sea, la idea de esta historia de la literatura ecuatoriana es ir avanzando, tocando todo lo importante, pero que no solamente son los autores salientes, sino también todo el conjunto de hechos de escritura, de manifestaciones de escritura que hay en la sociedad, dentro de la cual hay que integrar a esos personajes. Por poner un ejemplo de algo que está en este libro toca la parte de la independencia, y una figura grande de nuestra literatura, a la que se le dedica un capítulo largo, es José Mejía, que brilló en las Cortes de Cádiz como el mayor orador americano de esas Cortes, donde estaba lo mejor de la intelectualidad de España y de América, ¿no? Pero no se puede entender a Mejía sin entender todo lo que estaba pasando aquí, todo lo que estalló el 10 de agosto de 1809, que fue hecho por gentes que fueron compañeros de Mejía en la universidad. Entonces se estudia todo el movimiento que hizo posible el 10 de agosto, todas las grandes figuras como escritores del 10 de agosto, muchísimas totalmente desconocidas, injustamente desconocidas, como Miguel Antonio Rodríguez, que es el autor de la Constitución de 1812, es un formidable orador, y un orador de una independencia que podía decir cosas de esas que no solo ahora, entonces, sino hasta ahora les llevarían uno a la cárcel, ¿no? El discurso fúnebre que pronunció en homenaje para recordar a los asesinados el 2 de octubre de 1810 es una pieza absolutamente magistral. Eso está estudiado aquí largamente, detenidamente, con todas las técnicas del análisis literario moderno, contemporáneo. Por eso resulta que para este periodo, que en alguna otra historia de la literatura ecuatoriana se lo resolvió en 50 páginas, en 80 páginas como máximo.
Este tiene 5 tomos.
Este tiene 5 tomos, más de 3.000 páginas, ¿no?
Es que así debería ser, mi querido Hernán, porque cuando una persona, en el caso de usted como escritor, va a hacer una recopilación y va a hacer una historia, va a escribir sobre la historia de la literatura ecuatoriana del siglo XIX, hay que conocer un montón de cosas, un montón de antecedentes, varios antecedentes, porque no se puede tomar solamente a la persona que escribía tal o cual cosa, no se puede tomar sin hacer una amplia investigación sobre todo lo que le rodeaba a esa persona. Y eso es lo que usted ha plasmado en estos libros, y me parece un trabajo muy, muy loable, muy especial de su parte.
Así es. Y yo creo que yo lo considero como un acto de justicia y un poco de reparación con tantas ilustres figuras de nuestra literatura que vienen a ser de nuestro pensamiento, ¿no? Y de nuestra historia, como han sido olvidadas, descuidadas completamente, ¿no? Entonces este libro tiende a devolverle la memoria a este país, a esta patria, y hacerles recordar que tiene figuras de mucha grandeza, pero no solamente esas figuras como islas, sino son islas que brotan dentro de cordilleras, cordilleras que están también tratadas en el libro, como por ejemplo hay un capítulo sobre el periodismo de este tiempo, la oratoria de este tiempo, el género epistolar, aunque en el Ecuador se han conservado muy pocas colecciones de cartas, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos los historiadores de la literatura, el dar contextos, ¿no? Y ahí viene un aspecto de esto que es el aspecto de la investigación que precede a la estructuración y a la redacción de la historia.
Doctor, buenas tardes y gracias por estar aquí en los estudios de Radio Católica Nacional. Cuando leo el título de estos textos, Historia de la Literatura Ecuatoriana, siglo XIX, 1800-1860. Le consulto, doctor, ¿por qué decidió escribir una historia de la literatura ecuatoriana precisamente en este tiempo, desde 1800 a 1860? ¿Acaso le atrajo tal vez el momento histórico por el que atravesaba nuestro país en aquella época?
No exactamente, porque esto no es sino una parte de una historia general y crítica que comienza desde la literatura precolombina. La historia de este libro es una historia que ya va para, a ver, desde el año 71 al 81, al 91, al 1, al 11, parece que está en 50 años la historia de este libro. Comienza cuando, para el número 100 de Clásicos Ariel, que debe haber salido por 1974, el editor me pidió que yo hiciese una historia de la literatura ecuatoriana como número 100. Yo comencé a hacer esa historia, por la literatura precolombina, por todos los vestigios, todo lo que se puede sacar de literatura precolombina. Y luego entré al siglo XVI, donde están los cronistas, muchos no son ecuatorianos, pero escribían de las cosas nuestras. Y ahí se me acabaron las 150 páginas que podía disponer, de las que podía disponer para el Clásicos Ariel. Los libros de Ariel no pasaban de 150, 180 páginas.
Claro, eran pequeños realmente.
Sí, esto por razones económicas. Era un libro que se vendía en las calles.
Eran muy populares entre los estudiantes.
Así es, ¿no? Se vendía por cientos, por miles. Se vendía 12 sucres.
Claro.
Por tener una comparación, claro que saltando tiempos.
Y hasta ahora se los vende, ¿no?
Sí, se vende. Yo hace no mucho compré una colección en una librería de viejo para un amigo que la necesitaba. Actualmente un centavo, que uno ve en la calle caídos centavos porque nadie se agacha a recogerlos, un centavo es mucho más que los 12 sucres de entonces. Claro. Bueno, entonces me di cuenta entonces de que no había una gran historia de la literatura ecuatoriana, crítica, completa, así, meticulosa, como me gusta hacer las cosas, y seguir trabajando. Y en el año 1980 apareció un tomo que es la literatura en la Audiencia de Quito, siglo XVII. Me lo publicó el Banco Central. Son unas 700 páginas. El siglo XVII. Ya empezamos a tener grandes escritores, ¿no? Y seguí trabajando. El siglo XVIII. Y salieron dos tomos, que es la literatura de la Audiencia de Quito, siglo XVIII. Aquí aparecen ya figuras de una dimensión enorme, como Juan Bautista Aguirre, como Espejo, y personas que unen la ciencia con la literatura, como Maldonado, que son capítulos.
Juan Montalvo.
Él viene mucho después. 19, sí. A él sí, le va a tocar la siguiente parte.
Claro.
Si alcanzo,
siglo XIX.
Si me alcanza la vida, será pues bueno. Y entonces, esta parte, el siglo XVIII. Aparece en el 2002, publicado por la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Se preguntarán, bueno, ¿y por qué Ambato publicó este libro? Porque el Consejo Nacional de Cultura había entregado una cantidad de dinero a la Casa de la Cultura con la condición de que sean los núcleos los que en sus programas la utilicen. Y le tocó al núcleo de Tungurahua este libro. Lo hicieron con enorme calidad, con gran entusiasmo. Y seguí trabajando. ¿Qué venía después del siglo XVIII? Venía la independencia, venía los comienzos de la república, las primeras generaciones literarias, y eso es lo que está tocado aquí. Por eso, 1800 a 1860. ¿Por qué se corta en 1860? Porque hay un corte fuerte.
Sí, justamente esa era la pregunta, ¿no? Porque para que sea siglo XIX tendría que estar 1800 a 1999.
Sí, ¿por qué de 1800 a 1860? Porque en 1860 hay en la historia ecuatoriana un corte muy importante. El corte constituye la historia de un país que estaba desintegrándose, que tenía cuatro gobiernos en 1859, cuatro gobiernos, que había conversaciones entre Colombia y Perú, hay documentación de esto, para partirse el Ecuador. Señalar, desde Tungurahua para arriba, eso se llevaba a Colombia, Perú se llevaba. Había incluso un diplomático colombiano viajó, un peruano viajó a Colombia para establecer esto. Este país en descomposición es rescatado y reconstruido por un personaje de una grandeza enorme, descomunal, que se llama Gabriel García Moreno. Y comienzan 15 años de periodo garciano, 15 años en que García Moreno construye este país con un proyecto muy especial, muy propio. La primera semana de noviembre sale un libro mío que es ya el primer paso del siguiente periodo, que está dedicado íntegro a García Moreno.
Un personaje que históricamente ha sido bastante, digámoslo así, se ha hablado de él de manera peyorativa más bien, y no se ha reconocido estas partes positivas de las que usted nos está hablando.
Así es. Como le anticipaba,
hay una visión muy negativa sobre García Moreno.
Como le anticipaba, la primera semana de noviembre, a lo más la segunda, aparece mi García Moreno, publicado por Editorial Paradiso. Se ha retrasado por algunas circunstancias ajenas a la voluntad del editor y por supuesto a la mía, porque el libro está listo desde hace meses. Un García Moreno que está estudiado en todos los pasos de su trayectoria, con una frialdad total, con una documentación rigurosísima.
Muy objetivo, ¿no?
Totalmente.
Sin sesgos.
Sí, yo no soy un acusador fiscal de García Moreno, ni soy un abogado defensor, no, al historiador no le compete eso. El historiador trata de llegar a lo que sucedió, como decía Ranke, ¿qué es lo que sucedió? Ranke, el gran historiador alemán del siglo XIX, que se le considera el fundador de la historiografía moderna y contemporánea. ¿Qué sucedió exactamente? Y luego vienen preguntas ulteriores, ¿por qué? Pero no con las razones de un personaje de hoy, que le puede achacar a García Moreno que era demasiado clerical, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa acusación habría que proyectarla en el tiempo de García Moreno y se vería que es ridícula en ese tiempo. García Moreno más bien era un hombre que estaba independizado de lo clerical. No es que la iglesia utilizó a García Moreno. García Moreno utilizó a la iglesia, porque la iglesia era parte importante de su proyecto político. ¿Y por qué? Porque decía, en el Ecuador la única cosa que unifica a este país dividido en regiones, la costa no se puede ver con la sierra, Guayaquil no se puede ver con Quito, Cuenca vive por su... la lengua, en el tiempo de García Moreno el quichua todavía tenía una presencia sumamente importante, prácticamente... Sí. De la mitad del país hablaba quichua, de la mitad de la sierra.
Y los estratos sociales, entonces, eran separados profundamente, estaban
los estratos sociales
divididos,
en,
¿no?,
este país totalmente dividido. ¿Qué es lo único que les une? El catolicismo. Uh-huh. Entonces, con el catolicismo se puede empezar a reconstruir una unidad. Entonces, yo entiendo que después de mi libro, ataques gratuitos a García Moreno resultarán ingenuos, ¿no? Bobos, porque uno tendrá que decirle, vea, primero lea, ¿no? Primero
entérese bien.
Entérese, ¿no? Y después de eso ya puede establecer un juicio crítico.
Así,
¿no?,
es.
Indudablemente.
Vamos a estar esperando ese libro con ansias, ¿no?
Hay mucha expectativa.
Y bueno, vemos que hay una excelente calidad de, obviamente, del contenido, pero también calidad en cuanto a la estructura de estos libros, y por eso pensamos que debe tener un costo bastante alto, bastante elevado. ¿Cuánto cuesta los cinco tomos? ¿Cuál es el costo?
Teniendo en cuenta que quien publica el libro no tiene finalidades de lucro, pues no.
Claro, la Secretaría de Cultura
procura ponerlo el precio mínimo. Yo tampoco tengo finalidades de lucro, porque si pongo a un lado de la balanza cuánto cuesta hacer un libro como estos y lo poco que por venta de libro, derecho de autor, podría recibir, la de proporción es de 1 a 1000. Porque para esto hay que adquirir libros, hay que buscar documentos, es increíble.
Y el desgaste intelectual y
los viajes que hay que hacer.
Así es.
Pero el libro va a costar, los 5 tomos, $50. Ese es el precio.
Realmente. Es realmente cómodo para todo
el... Cuando uno ve el volumen,
claro, de todo esto, el valor que tiene, porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor, ¿no? El valor que tiene es muchísimo más alto.
Lo que me temo es que el libro se agote, porque entiendo que solamente se han hecho 500 ejemplares. El libro del siglo XVII está agotado. Yo cuando ando en una librería de viejo un ejemplar lo compro, porque hay gente que me lo pide, ¿no? Los dos tomos del siglo XVIII están agotados.
¿Y hay posibilidad de volverlos a reeditar?
Yo creo que algún momento este país tendrá que reeditar eso, ¿no? Porque hay obras que a un país al que sea le importan, ¿no?
Claro que sí.
Le devuelven su patrimonio, ¿no?
Si no conocemos nuestra historia, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos. Debemos conocer nuestra historia.
Aunque parezca un comercialito, a más de los que generosamente nos están haciendo en Radio Católica, debo decir que estos no son de lectura pesada. Yo fui por muchos años periodista, y eso es una escuela maravillosa para el escritor.
Y es porque nadie deja de ser periodista, ¿no?
Nadie deja de ser periodista, solamente que ahora el periodista, en lugar de tocar los hechos actuales, tan penosos generalmente, se vuelca a los hechos del pasado, pero los trata como si fuera un periodista en la forma. Este libro, por ejemplo, avanza todo por subtítulos.
Sí, lo estaba viendo.
Y si usted ve los subtítulos, son como subtítulos de un periódico, ¿no? Uh-huh. De crónicas.
Eso le hace más digerible.
O de notas de un periódico, ¿no?
Por ejemplo, empecemos, veamos aquí en el... Es el...
En el tomo
4.
En el 1 están los índices. Ahí está el índice general, ahí se lo uh-huh. puede ver.
Aquí dice tomo 4 y se inicia con Pedro Fermín Ceballos. La vida y la obra en la vida.
Sí, en cada escritor importante se tiene esta estructura. La vida, pero no la vida simple, sino la obra en la vida. O sea, ¿cuándo escribe las obras y qué pasaba cuando escribía las obras? ¿Por qué escribía las obras? Y ya después, en una segunda parte, se entra en el análisis literario propiamente uh-huh. de la obra.
Y acá habla de Juan de Velasco. Bueno, sí. Para que nos quedemos con la inquietud,
bueno, y además
de comprarlo.
Se quedan con el libro aquí en Radio Católica.
Muchas gracias.
Que comiencen a leerlo ya.
Muchas gracias. ¿Cuánto me demoraré en leer eso? No sé. Voy a tratar de hacerlo lo más concienzudamente. Y voy a ser disciplinada para poder leer todo.
Y cualquier observación será bienvenida, ¿no?
Porque claro que sí. Cualquier duda ahí con el teléfono estaré para llamarle a Hernán. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos momentos que realmente son ricos. Quisiéramos poder tener más tiempo para hacerle una entrevista a usted. Conocemos de su gran valía como ser humano, primero, como lo hemos dicho, y luego su gran valía como escritor, como maestro. Así que felicitaciones por esto. Esto no lo hace cualquiera, es una obra magnífica, hermosa y que aportará inmensamente a la historia de nuestro país. Gracias, Hernán, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por difundir esto, ¿no? Hacia cuantos que si no se enteran, ¿no?
Entrevista que hicimos al doctor Hernán Rodríguez Castelo en el mes de octubre del año 2015. Con esto hemos rendido homenaje a este hombre de letras, a este hombre de profundas reflexiones y un gran ser humano también, René. Tuvimos la oportunidad de conversar con él incluso después de la entrevista y reírnos un poco con Hernán, ¿no? Con su broma fina, con sus reflexiones también muy especiales.
Además, cuando escuchábamos en parte de la entrevista realizada en octubre del 2015, las reflexiones que en ese entonces él hacía sobre el acontecer histórico de nuestro país también son plenamente aplicables a lo que está atravesando nuestra nación ecuatoriana. Él decía que importante es conseguir la unidad de todos los ecuatorianos en momentos complicados, difíciles, por los que suele de vez en cuando atravesar nuestro país.
Así es, y en este momento es lo que todos queremos, que no nos destruyamos entre nosotros mismos, que no surja una pelea brutal, una pelea irracional entre ecuatorianos. Debemos unirnos y debemos buscar consensos, debemos llegar a acuerdos. Yo creo que este es un momento especial para reflexionar esas palabras sabias de gente como Hernán Rodríguez Castelo, quien el día de ayer ha fallecido, lo lamentamos inmensamente. Hemos tenido el gusto de disfrutar conversaciones con él y sabemos lo que él significa para el Ecuador. Así que yo creo que en honor también a esos grandes hombres y a esas grandes mujeres que ya han dejado este mundo terrenal, debemos hacer un alto a esos sentimientos de violencia y a esas expresiones de violencia que se están dando a cada momento en este post día electoral, ¿no?
Sí, así es. Y les damos a conocer a nuestros amables oyentes que mañana será velado en la funeraria.
Está siendo
memorial.
Velado ya.
Sí, hoy es
está
velado
siendo
en la
velado.
Funeraria memorial ubicada en la avenida América frente a Teleamazonas y el miércoles
hoy y mañana,
22.
Así
sí,
es.
Mañana miércoles 22 habrá una misa a partir de las 10 de la mañana en este mismo lugar. Paz en la tumba de Hernán Rodríguez Castelo.
Y un abrazo inmenso a toda su familia.